Por primera vez en Santiago de Chile, encuentros en Mercurio en vivo con Cristian Contreras Radovich y Ramón Freire. Te esperamos el viernes 31 de mayo a las 18:30 horas en el Hotel MR, ex Hotel Neruda, Hotel MR, Avenida Pedro de Valdivia 164 Providencia. Encuentros en Mercurio en vivo. Estaremos hablando de este mundo desconocido, de esta guerra silenciosa y las soluciones para enfrentarnos a ella y vencer. Te esperamos viernes 31 de mayo, 18:30 horas. Cristian Contreras Radovich, el Dr. Files y Ramón Freire. Única presentación, 31 de mayo a las 18:30 horas. Inscripciones en rfentradas@gmail.com, rfentradas@gmail.com o al WhatsApp más 569-9002-6971, más 569-9002-6971. Viernes 31 de mayo, 18:30 horas. Única presentación en Santiago de Chile.
Se viene un gran encuentro en Mercurio en vivo y en directo y sin censura, Ramón. ¿Cómo estás allá? Al otro lado,
bueno,
del mundo.
Anoche nevó acá. Lo que te decía la semana pasada, que había partido que había partido acá el invierno verdadero y allá el verano verdadero, es real. No es una idea mía, es algo cosmológico. Bien, todo bien, amigo. En 23 días más tenemos nuestro encuentro en Mercurio. Ya tenemos la sala casi llena, así que las personas, para que no se queden afuera, tienen que inscribirse ya. No podemos recibir a toda la gente que nos llaman de todos lados. Están todos los días, todo el día, escribiendo, llamando al WhatsApp y todo eso. Así que las personas que se inscriban luego, porque no va a ser una pura presentación nomás por ahora. No nos da para más. Ya tenemos la sala casi llena. Así que eso, la invitación a inscribirse. rfentradas@gmail.com.
También quiero avisar que, bueno, lo que te ha sucedido, porque muchos me han avisado, queremos decir con claridad que le robaron, le hackearon los canales de Telegram a mi querido mago blanco del universo. ¿Cómo te has sentido con eso, Ramón? Yo sé,
bueno,
que es duro.
Al principio ese sabor amargo, que hay que pasarlo rápido. Me robaron mis tres canales. Uno tenía todos los libros, la bibliografía de lo que hablamos, lo que hablamos juntos, lo que había hablado en mis conferencias durante los últimos 4 o 5 años. Entonces fueron miles de videos y miles de seguidores. Tenía 70, 50, bueno, más de 100.000 seguidores que quedaron en el aire y engañados, porque hicieron varios canales como espejo, pidiéndoles dinero, diciendo que yo tenía problemas económicos, que me ayudaran, y después vendiendo mis canales al mejor postor. Ese nivel de basura humana, que incluso hay algunos chilenos en eso, ¿eh? Yo ya, bueno, tú sabes, tengo familia que es del ejército, hay gente que trabaja en inteligencia, hay personas que están ahí y hay que dejarlas que actúen porque no se saben hasta dónde llegan las redes. Había unos tipos acá que se habían organizado con un partido como político, que tenían relación con una mafia rusa en Chile, que supuestamente arreglaban celulares y computadores, pero realmente estaban conectados con otros mundos más profundos y oscuros. En fin, son la basura humana que nos rodea, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya me hice un canal nuevo. Se llama Ramón Freire Chile. Telegram t.me/Ramón Freire Chile. Ahí estoy subiendo mi nuevo contenido. De a poco voy a ir subiendo los libros antiguos y avanzando, pues esto es una guerra. No me quejo.
Sí, además que pedirle si es que aparece un hacker blanco, porque hay hackers blancos. Fíjate tú que hace unos años atrás me hackearon también la cuenta de Instagram. Me la robaron. Y apareció un hacker blanco y me la recuperó milagrosamente.
Qué bien.
Pero estos hackers que lo hicieron, que estaban ahí financiados por, tú sabes quién, por los bandidos, por los que están, estos que se esconden aquí Eso que detrás está de los rituales, ¿ya? Sí. Y lo logró recuperar, pero me borraron más de un año de posteos, de información. Así que sí, estos son tragos amargos. Hoy día también hay que advertirle a todos los amigos de Encuentros en Mercurio que las estafas con inteligencia artificial están a la orden del día.
Sí.
A mí me llegan periódicamente, no diariamente, pero me llegan así una, ¿quieres participar en esto? ¿Quieres publicitar esto? Te entregamos plata gratis. Pásanos tu cuenta. ¿Ya? Así que mucha atención, porque la inteligencia artificial te va a responder al tiro. O sea, está todo planificado para este tipo de estafa. Así que, bueno, los tragos amargos se toman rápido.
Así es.
Comencemos con nuestro episodio de hoy día.
Vámonos.
¿Pongo las cartas sobre la mesa?
Sí, por favor, dale nomás.
¿Te pueden doler? Ojalá que te duelan hoy día. O que te sorprendan. No. Bueno, hoy día vamos a hablar, hemos puesto estos los rituales religiosos y particularmente los secretos de la misa. Ramón, amigos, si uno retoma un poquito el episodio pasado donde hablamos que los seres humanos fueron creados para el servicio de los dioses y que comparten todos, nosotros compartimos características reptilianas. Tú mismo señalaste que según la evolución al menos tenemos en el tronco tenemos el cerebro reptil. Es decir, compartimos características todos nosotros de agresividad, territorialidad, jerarquía y rituales. Pues bien, yo quiero decir algo muy claro, que los rituales están difundidos por todas las 8 grandes sistemas culturales que congregan a las 4.500 lenguas y más de 25.000 dialectos de la Tierra. O sea, es decir, no hay ninguna cultura que no tenga sus rituales. Características de los reptiles, ¿ya? Los rituales sirven fundamentalmente bajo este contexto introductorio, precisamente para controlar la agresividad de los reptiles, Ramón. Y por eso, todas las civilizaciones, sobre todo, utilizan estos rituales religiosos para imponer normas morales que busquen controlar la agresividad propia de la naturaleza de los reptiles que compartimos nosotros los humanos. Por lo tanto, a grandes rasgos, una gran cantidad de rituales tienen ese fin, el control de los humanos, el control de las conciencias, el introducirle códigos morales para que puedan distinguir dónde está el comportamiento correcto según cada civilización, pero sobre todo, si esto es así, buscan el control. Por lo tanto, yo tengo que decir, muchas veces he participado y participo en rituales de misa, a veces voy aquí, voy a las pagodas, voy por todas partes. Pero yo observo estas cosas. Por lo tanto, para mí, Ramón, todo ritual que no busque la libertad absoluta del espíritu humano, no existe, Ramón. Uno podrá estar, podrá participar, pero en el fuero interno, para quien habla, todo ritual que busque el control del alma humana y de la libertad eterna que tenemos nosotros y que es un ingrediente que viene de la fuente divina, no existe, Ramón. He dicho.
Bien, primero quiero hablar de los rituales buenos. Hay rituales buenos. Voy a hablar de un ritual que es muy poderoso, es un ritual muy potente Porque tenemos que recordar que nosotros los seres humanos, tal como tú dijiste, tenemos una parte que no es consciente, que es inconsciente, que es la parte reptil, si tú quieres. Y casi el 90% de todo lo que hacemos no se controlan conscientemente. La PNL, la programación neurolingüística, funciona desde ese nivel. Por ejemplo, un ritual que es súper potente y maravilloso y que está en muchas culturas y que yo mismo lo hice. El ritual del bautismo. Estoy hablando del bautismo para adultos, ¿eh? No esta aspersión que se hacen a los niños de la iglesia. No, no, no. Hablo en la época de Juan el Bautista. El bautismo era el siguiente. Llegaba una persona que de verdad sentía que no había hecho cosas buenas en la vida o que podía mejorar o que quería una vida con más sentido, con más sentir, más cerca de la fuente. Entonces lo que hacía la persona iba... Bueno, la gente no se vestía con pantalones y camisa como nosotros. Todos usaban túnicas. Jesús usaba una túnica hasta abajo. Y se ponía la túnica más vieja. Y llevaba una túnica blanca y lo posible nueva, una mejor túnica en la mano. Y venía... Juan el Bautista o los bautizados, y lo hacían hacer esto. Con una mano, la persona se tapaba la nariz y la boca y con la otra se la ponía en el codo, así. Y el que lo iba a bautizar, lo sumergía. Ahí se daba vuelta, se sacaba la túnica vieja y estando en pie se ponía la túnica nueva, blanca. Y la túnica vieja se iba flotando. Y desde ese día se decía, ya, ahora es una vida nueva. Y si te caes, vuelve a pararte nomás. Esa posibilidad de renacer en esta vida... Es muy poderosa el ritual del bautismo o de la iniciación, también se le llama en otros lados, que lo hacían enfrentarse a una muerte. De hecho, ¿qué significa bautismo? Significa tumba de agua, una tumba de agua. Por eso un bautismo por aspersión, tirarle unas gotitas, no tiene nada que ver. Esto es una tumba de agua. Decirse a sí mismo, oye, vamos a hacer una mejor vida, es muy poderoso. El rito del bautismo está prácticamente en todas las culturas. Morir y renacer. Como adulto, esto no es para niños.
¿Te liberó? ¿Te sentiste
absolutamente
el espíritu liberado?
Y fíjate que tenía un compañero que era Mauricio Carrasco, que fue discípulo directo de Carlos Castaneda, junto a su hermano, un famoso anestesiólogo chileno, con Castaneda. De hecho, mi amigo veía el huevo áureo alrededor de las personas. Vivimos muchas experiencias juntos. También le cambió la vida. Es como, wow. Y a lo largo de la vida, una amiga mía que está cerca tuyo, Adriana Rosenberg, también le cambió la vida. Varias personas que yo presencié de cerca, que eran adultos, que elegían hacer el rito, se acabó. De verdad que es muy potente.
Te cuento de un rito más oscuro al menos,
ya,
para que vayamos equilibrando. Fíjate tú que, mira, la humanidad comenzó en tiempos prehistóricos con el animismo. Es decir, sí. Le atribuían a todas las cosas vida. Un animismo que sigue vivo en muchas culturas de África y también de América, ciertamente. Ese animismo pasó a ser un totemismo después. El tótem en la mitad también de los pueblos se veneraba.
Claro.
Y en un momento dado surge el politeísmo, ¿ya? Que fue la primera creencia a partir de los dioses de la antigüedad. Pues bien, lo propio de los politeísmos antiguos eran los sacrificios de animales y también de humanos por el bien de la comunidad, porque sacrificar significa entregar lo que uno más quiere por el bien del resto, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno revisa los rituales antiguos de las culturas politeístas y muchas de ellas también naturalistas, encuentra estos rituales que pueden parecer muy sanguinarios mirados desde el momento presente. Piensa tú en todo lo que fue el Imperio Inca, que tenía unos rituales en el Tihuantansuyo, donde en la cima de las montañas se sacrificaban algunos bebés que eran los protectores de la cultura. Y que para nuestra visión actual, bueno, esos rituales de sangre podrían en un primer momento ser un poco, bueno, rechazados. Cuando comienza, o más bien dicho, el acto que da inicio simbólicamente al monoteísmo, fue cuando Abraham iba a matar a su hijo y no lo mata. Porque en ese acto, bueno, el símbolo es que todo el ritual de los sacrificios de los primogénitos y también, obviamente, de los sacrificios de los animales, aunque, bueno, los judíos han seguido sacrificando animales. Bueno, pero todo el sacrificio de los primogénitos, que era algo propio de culturas politeístas, se frenó. De hecho, en ese acto, uno podría decir que está el principio del monoteísmo. Consciente que el origen del monoteísmo está, según mi visión, con Akenatón. ¿Ya? Ahí está el origen. Sí. Y después Abraham principia el monoteísmo con ese ritual. Dejar de sacrificar a los humanos, a los hijos. Ahora bien, la tradición habría continuado a la vista de todos, pero parece que no todos se dan cuenta. Eso, la otra parte, te la cuento después.
Otro rito muy positivo que durante muchos años también lo practicamos, y que después estuve con comunidades aquí en Chile donde lo practicaban para sanar gente. Me refiero a sanar gente de lo peor de la sociedad. Drogadictos extremos, borrachos extremos, esta gente botada en las calles que no controla ni sus esfínteres. Lo peor de la sociedad. A esas personas las vi pararse lúcido y me llamaba la atención que su mirada, la parte blanca del ojo, volvía a ser blanca. Y practicaban un rito antiguo, que es este, y que es oración y ayuno. Dejar un día, al menos, desde el amanecer hasta el atardecer, sin comer ni beber nada. A veces nosotros hacíamos de un día para otro también. Bueno, en fin. Pero por lo menos abstenerse de comer durante un día, y no abstenerse y pasar hambre, sino que cuando uno sienta esa sensación de hambre, cambiar esa sensación de hambre por hablar con el cielo y pedir ayuda. A los espíritus más afligidos de la tierra, sin psicólogos, sin médicos, sin nada, los vi pararse lúcidos y sobrios. Eso me llamó mucho la atención, muchísimo. Creo que ese rito, que también viene de la antigüedad y que lo practican los gatos, los perros, los animales cuando sienten mal, es muy potente. Si alguien quiere algo, esto es como la artillería pesada de la parte espiritual. ¿Quieren algo potente? Oración y ayuno. De hecho, recuerdo en la ciudad de Nínive, en Babilonia, las ciudades fundadas por el rey cazador, el único rey que se enfrentó a Jehová, en contra de Jehová, eso dice la Biblia, Nimrod, cuando los iban a destruir, fue el rey de Nínive y dijo, a ver, ya, vengan todos para acá, vamos a ayunar. Y ayunaron todos, y oraron todos, y ni siquiera le dieron comida a los animales, nadie come aquí. Y se crea algo, no sé si afecta directamente al inconsciente colectivo de la comunidad, si afecta directamente a ese cerebro más antiguo, no sé. Pero funcionaba, funciona y funcionará. Oración y ayuno.
Oración y ayuno. Ojo que están persiguiendo el ayuno. ¿Te has enterado de eso? Esta no. Civilización de la agenda, ¿sí? Está persiguiendo el ayuno a las personas que ayunan. Porque dice que va en contra de la salud de las personas.
Sí, claro.
Es parte de la siniestra agenda. Ahora bien, Ramón. Yo quiero ahora meterme en algo bien controvertido y polémico y oculto, precisamente a partir de un libro, de esos libros súper prohibidos, pero que en un momento dado, hace muchísimos años, llegó a mis manos, y que se llama Los secretos de la misa.
Interesante.
¿Qué es lo que sucede? Al menos en esta parte, Ramón. Mira, si los politeísmos antiguos pedían sangre, era porque los dioses querían sangre.
Claro.
Hasta el día de hoy, todas aquellas religiones y culturas que buscan el sacrificio ritualista religioso de sangre, es porque el dios a quien veneran les pide sangre. Pero en gran medida con el monoteísmo eso habría quedado en principio un poco así disuelto, ya no se sacrificaban a los niños. Sin embargo, fijémonos en los rituales de la iglesia. Cuando uno toma la Eucaristía, ¿cuál es el símbolo detrás? El símbolo detrás primero es tomar la sangre y el cuerpo y la carne de Jesús, de un inocente. Por lo tanto, cuando yo sé que la misa es un ritual súper sagrado para los súper dogmáticos y ultra religiosos, y uno lo respeta. Yo también de vez en cuando acompaño a muchas personas a misa y no tengo ningún problema. Yo voy a todos los lugares, total, la divinidad está dentro de uno y está fuera de uno. Uno la puede encontrar en cualquier lugar. Así en es. Las mezquitas, en las pagodas, en las profundidades del infierno también. Ahí también uno puede resistir estando con la luz, estando con los mensajeros correctos. Es decir, la luz vence a las tinieblas. Pero sea lo que sea, cuando uno se da cuenta de lo que simboliza la Eucaristía, es básicamente, frente a todos, el símbolo de un sacrificio humano.
Claro.
Y de canibalismo.
Así es.
Y de tomar también la sangre. El vino...
Vampirismo.
Claro, pasa a ser la sangre de Jesús. Y en la hostia pasa a ser el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, lo que quiero decir, que uno de los secretos de esta misa tiene que ver precisamente con el gran imitador, Apocalipsis. Satanás controla muchas iglesias. Está adentro, léanse el Apocalipsis. Y en cuanto tal, bueno, pide sangre. Y como no se pueden hacer ahora estos rituales, simbólicamente hace participar a todos los feligreses en una Eucaristía que simboliza precisamente el canibalismo y tomar la sangre transformada a partir del vino. Secretos de la misa. ¿Por qué? Porque uno sabe que cuando se apagan las luces, el vino ya no es vino en los rituales que hacen, Ramón.
Claro.
Sino que es cuerpos verdaderos y sangres verdaderas. No todos, Ramón.
Sí.
No todos. Porque también hay sacerdotes correctos, y uno lo tiene que decir, pero hay evidencia en este libro oculto de que estas cosas suceden. Es decir, la Eucaristía pasa a ser de una u otra forma el símbolo de un ritual de sangre para el demiurgo o saclas que controla a las iglesias según el mismo Apocalipsis.
Fíjate que cuando Constantino, el fundador de la Iglesia Católica, la formó, ¿cuál era la religión que se usaba ahí? Era una religión que venía con distintos nombres, pero básicamente siguiendo los mismos ritos que Babilonia en la época de la decadencia. Todos los imperios tienen una época de top y una de decadencia. Y la época de decadencia, como se vio acá, al parecer entre los incas y entre los aztecas, empiezan esos sacrificios buscando de alguna forma conectarse con cosas extremas, con la divinidad que al parecer los abandona. Bueno, en esos ritos que hacían en la antigüedad, se usaba el rito de los niños, el sacrificio de niños. De hecho, yo dije públicamente muchas veces, y el último video, antes que me borraran mis canales, hablé con Poder, de que por favor buscaran Talmud, como este libro sagrado al parecer fue intervenido por la oscuridad, buscaran Talmud y pedofilia. Si tú hoy día buscas Talmud y pedofilia en Google, no vas a encontrar nada. Cero. ¿Qué pasaba ahí? Al parecer, mira, cuando uno se toma una pastilla, no sé, voy a tomar ácido ascórbico, vitamina C, y dice, oye, esto tiene tantos miligramos de vitamina C, o me voy a tomar este otro remedio, y son miligramos. Y esas cosas afectan la biología. Miligramos. Al parecer, la sangre de personas inocentes sacrificadas en ese estado generan tal nivel de adrenalina, que produce algo en los seres humanos que lo sienten. Así que estos ritos que se practicaban en la Babilonia decadente, que practicaba también en la época del Imperio Romano, te recuerdo que el Constantino mandó a freír a su hijo en aceite y a su mujer la mató a puñalada. Eso es parte de la historia de él. Era gente perversa.
El grande, era Constantino el Grande.
Y sus sacerdotes, que se vestían de negro, que se hacían una tonsura, que se hacían unos rituales raros que algunos dicen que son para cerrar los chakras, los mismos ritos se mezclaron con el cristianismo. Jesús jamás se vestiría de negro, se haría una tonsura en la cabeza, ni estaría con... No era así el cuento. Estamos siendo los receptores de tradiciones muy antiguas y cosas perversas. De hecho, te recuerdo que desaparecen 10 millones de niños todos los años del planeta, que eso equivale a la población de Austria. Y se dice, y lo dijo hasta Putin en el 2017, que desde los puertos como de Odessa estaba el tráfico de niños. Y bueno, el gran caso que hubo, el Pizzagate, con la gente de Hillary Clinton, donde, oye, esta gente de arriba pide niños como quien pide una pizza. Hay un mundo muy raro, que hay personas en la élite que siguen con estos rituales, que salían algunos en el libro del Talmud, donde se aconsejaba tener relaciones sexuales con bebés desde que nacen hasta los 9 años, cosas terribles que fueron denunciadas en su momento hasta por Mel Gibson. Y dijeron, no, que Mel Gibson es un tipo loco. Que no, pero varios más salieron a denunciar que aquí hay algo extraño. El último que denunció algo fuerte con los niños fue Vladimir Putin. ¿Qué pasó? Lo demonizaron. Bueno, y está la guerra hasta el día de hoy. Ojo con eso entonces, estos rituales antiguos todavía se siguen haciendo, y no en forma simbólica como la misa, en forma muy real. De hecho, esta isla Lolita con este señor Epstein, que llevan ahí haciendo unos rituales también. Y a este señor Jeffrey Epstein lo pusieron en una cárcel, lleno de cámaras de seguridad, con monitoreo a las 24 horas del día. Se apagaron todas las cámaras, no hay registro, y el señor Epstein dicen que está muerto. Yo no lo vi. Dicen. Ah, seguramente lo sacaron porque estaba conectado hasta con la realeza británica. Tú sabes, el primo del rey también acusado de participar en los mismos ritos. Fue un juicio. Esto que estamos hablando no es un programa así para contarle históricamente. Esto está pasando hoy día. Hoy día en el mundo.
Sí. Y a propósito de estos rituales masivos, antes de entrar en un par de detalles más que quiero señalar, bueno, la Isla Bonita de la Madonna acaba de hacer un concierto masivo con más de 1 millón de personas gratis en todo lo que es Brasil. Y miren el ritual que hizo. Lo están haciendo públicamente, Ramón. Piensa tú también lo que fue el ritual en Londres de las Olimpiadas, que mejor claro, ni lo menciono, rituales, que al hacerlos públicos, la gente como que no se da cuenta, como está controlada la mayor cantidad de personas por todo el ritualismo que hay diario, porque también es un ritual, por ejemplo, ver televisión. Oye, es que voy a ver la comedia todos los días a las 2 de la tarde, o que el reality show, programas para controlar, rituales al fin y al cabo. Pero quiero decir dos cosas más. También, antes de entrar y finalizar con unos rituales que me parecen al menos que promueven la libertad, decir dos cosas sobre los secretos de la misa también. Porque, ¿cuál es el órgano, Ramón, con mayor poder electromagnético que tiene el ser humano?
El corazón.
El corazón, ¿no verdad? Y cuando uno llega a la misa, que lo que se hace al principio, golpearse el corazón. por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces ya está bien. Las religiones y estos rituales sirvieron ciertamente para civilizar durante los últimos 5.000 años de historia, Ramón. Ya lo acepto, Ramón. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el humano es un agresivo, el humano es territorial, es jerárquico. Ya, lo acepto. Pero uno tiene que ir evolucionando, Ramón. Cuando uno se golpea el pecho, te rompe todo el equilibrio electromagnético y la comunicación con el cerebro también. No va a haber nunca nada bueno en ningún ser humano si no conecta el corazón con su cerebro en un equilibrio. Por lo tanto, esto de golpearse te rompe el electromagnetismo y ahí comienzan a entrar estos que están atrás, que me acompañan acá. Se meten por donde hay miedo, Ramón. Sí. Y precisamente después de golpe, porque tú llegas contento después de haber estado en cualquier parte y de repente, pum, te golpean y después, segundo paso del ritual, el miedo. El miedo que es promovido a través del dualismo más absoluto dentro de la misa, donde tú no puedes encontrar ningún tipo de equilibrio. Está el diablo y está Dios. Están los buenos, están los malos. Está la moral que tienes que hacer esto y la otra moral que es la incorrecta. No promueve el equilibrio, Ramón. Y en consecuencia estos rituales, al no promover el equilibrio, que es el único camino para ser feliz en la vida, te promueven la infelicidad ritualistamente, Ramón, para el control de las personas. Porque al fin y al cabo, en este mundo, aunque puedan decir, sí, Ramón, hay algunos que se parecen a la encarnación absoluta del mal en cuanto humanos. Hay unas personas que son muy requete contra malas, Ramón. Pero en términos totalmente absolutos dentro de esta visión, nadie es absolutamente malo en cuanto hombre. Y nadie es absolutamente bueno. Ayer hice un programa sobre los secretos de los santos. Ni te explico, Ramón, los secretos de los santos. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Detrás de estos secretos de la misa, primero, te rompen el equilibrio del corazón. Al romper la frecuencia, la resonancia, la vibración del corazón, te introducen las palabras del miedo, del dualismo, y al fin y al cabo, lo que promueve todo esto es lo que dije al principio, el control de las conciencias, el control a través del miedo, el control a través, en el fondo, de no cumplir con las palabras del mismo Jesús, Ramón. Sí, es una cosa tan increíblemente contradictoria, pero así funcionan los rituales. Son simbólicos. No te das cuenta, ¡bum!, y estás controlado y lleno de miedo.
Voy a decir algo que es súper importante. Yo una vez, el último año que hice clases públicos antes de la pandemia, llegó uno de mis alumnos que hacía hipnosis ericksoniana. Me dijo, oye, tú deberías estudiar esto, tú serías súper buen hipnotizador. Le dije, no me interesa eso. Me dijo, oye, pero mira, ¿sabes cómo se hace? Porque nosotros tenemos que hipnotizar cuando nos recibimos a una audiencia completa. Y me decía que se hace así. Por ejemplo, tomaba un objeto y decía, bueno, como tengo esta bola roja, no es roja, pues es azul. Y uno le dice algo que es absurdo y la gente no dice nada. Y después de eso pueden entrar. El mecanismo de protección de la mente es súper débil. Entonces, si tú dices, por ejemplo, estos rituales de que se hacen unas cosas así y que la gente ni entiende, o esta es sangre y es carne y cómelo. De verdad que eso, psicológicamente, psiquiátricamente, te baja los niveles a tan bajo que pueden penetrar que lo que sea. No es que te vayan a hacer, no sé, transformarte en una gallina, pero sí te hacen bajar tu atención y hacen que aceptes todo lo que está pasando. Por ejemplo, ahora siguen asesinando niños en Palestina y nadie dice nada. Tú has estado hablando, yo también, que Netanyahu es un demonio, que están haciendo estos rituales antiguos, no me cabe ninguna duda. Pero la mayoría de la gente duerme. Para adormecer la gente, también el rito, eso absurdo del rito que uno acepta, se usa, se ha usado y se va a usar siempre. Ahora, para dejando esto en positivo, hay ritos que son súper potentes y positivos. ¿Como cuál? Todos estos ritos antiguos, ancestrales, muchos dañinos para la conciencia en el sentido que la bajan. Lo contrario a eso, el antídoto, es justamente lo otro. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir es, así es. Que te ponen una moral así, extrema, poco menos que las mujeres son pecaminosas, y otra moral, es lo que decía Buda, el camino del medio. Es lo que hacía Jesús. Dice, oye, mira, Jesús se está juntando con bebedores de vino. Tú sabes que un nazareo no podía tocar el vino. No podía tocar cadáver, ni beber vino. Y él bebía vino, tocó todos estos cadáveres. Es lo que mismo que decía Buda, que le dijo a su amigo Govinda, ¿sabes qué? Está ayunando tanto y todo eso, no ha aprendido nada de estos tipos que los llamamos como maestros, no me han enseñado nada nuevo. No es que fueran malas personas, es que no había nada más que aprender teóricamente, había que vivir la vida. ¿Cómo? Y lo que tú siempre has señalado mil veces, tú lo dices muchas veces, el camino del centro, el equilibrio, que lo llevaste también a tu formación política, el equilibrio. Y ese es el camino, el equilibrio, el centro, como decía Jesús. Era amigo de gente de José Arimatea, grandes hombres que habían estudiado, no sé, erudito. Y también hablaba con la prostituta, también hablaba con el gallo tránfuga, cobrador de impuestos. Él andaba en equilibrio, la vida en equilibrio. ¿Y cómo se logra ese equilibrio? ¿Cómo lo lograban estos antiguos? Seguían teniendo sus ritos propios. ¿Cuál era ese rito? Hablar con el cielo. A veces arrodillarse sin que nadie lo vea, hablar con el cielo. Alimentar esa conciencia que nuestra naturaleza no está unida a estas cosas paganas y que... No, hay algo que nos une mucho más allá, que nuestras raíces más profundas nos unen a ese paraíso primigenio, donde la divinidad hizo a cada árbol según el género de los árboles, cada pez según el género de los peces, cada ave según el género de las aves, y cada ser humano no según el género de los seres humanos, según el género de los dioses. Por eso en el capítulo 10 del libro de Juan dice, cuando quisieron matar a Jesús, Jesús dijo, ustedes son dioses, todos ustedes. Van a morir como hombres y mujeres aquí, en esta realidad. Pero ustedes son dioses. Es alimentar ese fuego divino en nuestro interior y permanecer bajo nuestro control, nuestros pensamientos, y no participar de estos ritos que nos promueve la sociedad, como tú dijiste, este recital que hizo esta Madonna. Y siguen habiendo un montón de tipos de ritos que la gente no se da ni cuenta. Pero principalmente el antídoto es practicar ese rito antiguo de hablar con el cielo, que la tranquilidad y la paz estén en nuestro control y vivir vidas en equilibrio, vidas centradas, vidas dignas de ser vividas.
Sí, te encuentro la razón, porque yo quiero terminar al menos con el recuerdo de algunos ritos y rituales de los pueblos ancestrales, Ramón, y de la mística profunda que hay. ¿Cómo cuáles, Ramón? Porque a través de estos ritos, el humano se contacta con la divinidad que está en todas partes, en la naturaleza, en los animales, como por ejemplo, danzar en torno del fuego. La danza, Ramón, la danza en torno del fuego, rituales para contactarte y percibir la divinidad que está fuera de nosotros, ¿te das cuenta? Y también adentro de nosotros. También está la costumbre y los ritos de la meditación, que es en el fondo sí, un poco lo que tú señalaste. Conectarse, claro, la meditación implica muchas cosas, apaciguar también la mente para sí, conectarse con la fuente. Es decir, contactarte con la fuente divina que está en el centro del universo, al fin y al cabo. Y también, solamente para los guerreros de estas tribus ancestrales, estaban los rituales con las plantas enteógenas, con las plantas que tienen un dios adentro, pero solamente reservado para los guerreros de la tribu. Rituales naturalistas, rituales que son propios también de nuestra herencia, de nuestros pueblos originarios, y que cuando llegó la Inquisición, bueno, los borró todo. Entonces, es bueno recordar que Hay rituales que liberan el alma, que te expanden la conciencia. Esos rituales me gustan a mí, Ramón. Los rituales, como te dije, que conlleven el coartar la libertad humana, para mí no existen, Ramón. No existen. Pero los rituales que permiten la liberación, el sentirte verdaderamente liberado, el donde se te amplía la visión del universo, esos rituales vale la pena cultivarlos, cuidarlos, pero también tener conciencia de que los rituales, como lo dije en un principio, bueno, sirven muchas veces todas estas cuestiones moralistas, pórtate bien, no hagas esta cuestión, porque claro, los humanos son unos animales, por Ramón.
Sí.
Si son súper agresivos, jerárquicos, territorialistas y reptiles, si eso hay que decirlo, Ramón, si esta cosa de que estamos llamados todos nosotros a ser súper buenos, es la lucha por liberar al alma del cuerpo, es por la lucha para poder salir y subir a los cielos superiores, pero el humano es tremendo, así que bueno, está bien. En las cárceles muchos logran al menos recomponer el camino con estos rituales de moral, ciertamente. Pero para quien habla, todo lo que limite la libertad no existe, Ramón, en mi espacio. Y por eso uno puede seguir caminando por cualquier lugar, mirar de frente y tener al menos la frente siempre en alto.
Yo el ritual que practico, uno de los que puedo contar todos los días, es hablar con el cielo, siempre. Al cielo hablo, al cielo, cielo. No adentro de mi... No, al cielo, el sol, ahí. El cielo azul, los rayos de oro del sol. Todos los días de mi vida, siempre. Y partir así, como... a mí me sirve... Bueno, y es lo que hacían muchos antiguos, lo hacen los animales también. De hecho, al atardecer, los monos, los leones y todo, y al amanecer, todo, cuando sale... Y toda la naturaleza, las flores se dirigen al sol, en fin. Oye, vamos a estar hablando temas muy profundos, sin censuras, en 23 días más, 31 de mayo, en el Hotel MR. Esto es Pedro de Valdivia 164, Pedro de Valdivia 164, Providencia. Está justo el metro, uno sale del metro, ahí está el hotel. El antiguo Hotel Neruda. Y hay estacionamiento dentro del hotel, para la gente que quiere en auto. Va a ser a las 18:30, vamos a estar hasta cerca de las 22 horas ahí, va a ser una sensación extensa, muy extensa. Y los que quieran inscribirse tienen que escribir a rfentradas, en plural, rfentradas@gmail.com. Así que nos vemos este viernes a las 18:30 horas, ojalá lleguen un poquitito antes porque esto es por orden de llegada. Así que ya tenemos la mitad de la sala llena, ya se llenó los primeros días que avisamos. Así que por favor, para que no se queden afuera y no se formen estas cosas que pasan a veces, que la gente se frustra, deben inscribirse antes. No pueden llegar ahí sin inscribirse. 31 de mayo, 18:30 horas, Hotel RF, MR, Pedro de Valdivia, 164.
Sí, un encuentro en Mercurio totalmente sin censura. No se puede grabar tampoco, porque
no se puede grabar.
Así que... Sin censura, miércoles 31 de mayo, todos cordialmente invitados. Inscríbanse y, oye, te digo, Ramón, están pidiendo encuentro en Mercurio en Concepción.
Bueno, sí, vamos a organizar después en otras ciudades. Así que esto va a ser lo primero. Necesitamos ver primero la respuesta de la gente, que ya fue apoteósica. Viene gente de todos lados y en la sala está en realidad más de la mitad, está ya llena. Así que... Sí, seguramente haremos otro encuentro en otras ciudades, pero ahora nos vamos a concentrar en esta.
Así que...
Sí, acuérdense que el doctor Feist viene de Alemania, él no vive en Chile y va a estar acá un mes. Por eso, para otro encuentro tenemos que organizarlo bien, no habría ningún problema. Si nos pidieron de Viña del Mar, también de Temuco, sí, sin duda. Pero por ahora nos concentramos en Santiago de Chile, 31 de mayo.
Eso mismo, así que el 31 de mayo nos vemos, todos cordialmente invitados. Y Ramón... Hasta el próximo encuentro en Mercurio. Y aquí vamos a dejar rápidamente.
Bien, nos vemos entonces el próximo miércoles. Chau.
Nos vemos.
Primera vez en Santiago de Chile. Encuentros en Mercurio en vivo. Con Cristian Contreras Radovich y Ramón Freire. Te esperamos el viernes 31 de mayo a las 18:30 horas en el Hotel MR, ex Hotel Neruda, Hotel MR, Avenida Pedro de Valdivia 164 Providencia. Encuentros en Mercurio en vivo. Estaremos hablando de este mundo desconocido, de esta guerra silenciosa y las soluciones para enfrentarnos a ella y vencer. Te esperamos viernes 31 de mayo, 18:30 horas. Cristian Contreras Radovich, el Dr. Fire y Ramón Freire. Única presentación, 31 de mayo a las 18:30 horas. Inscripciones en rfentradas@gmail.com, rfentradas@gmail.com o al WhatsApp más 569-9002-6971, más 569-9002-6971. Viernes 31 de mayo, 18:30 horas. Única presentación en Santiago de Chile.